La tasa de desempleo se ubica hoy en el entorno del 7,9%. En la medida que la tendencia de los últimos años ha ido marcadamente a la baja, eso está claro, no hay duda que se trata de una buena noticia. Por más que subió en los últimos meses, pero claramente la tendencia está muy marcada. El problema es que, por otro lado, son cada vez más los empresarios que manifiestan su preocupación por la escasa oferta de mano de obra preparada que se presenta en el país. Hace años, ustedes recuerdan, los planteos vinieron por el lado de la industria de las tecnologías de la información. Ahora se suma la construcción, el sector metalúrgico, entre otros. Y, por ejemplo, Alcanza un Botón, una empresa autopartista de capitales portugueses, desistió de instalarse en Uruguay por falta de trabajadores calificados. Diversas fuentes confiaron a últimas noticias que se trataba de un proyecto que demandaba 6 millones de dólares de inversión y a partir del cual se creaban 800 puestos de trabajo.
El tablero político.
Para conocer la realidad del mercado laboral, con sus virtudes, con sus carencias, recibimos al economista Juan Manuel Rodríguez, que es director del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional, INEFOP, un hombre muy vinculado al análisis del mercado laboral, precisamente es su especialidad. Buen día, economista Rodríguez.
Buen día, ¿qué tal?
Repasemos en primera instancia, si le parece, lo que es INEFOP, algo creado por ley en octubre de 2008, una persona pública no estatal de carácter tripartito, que posee como principal cometido ejecutar políticas justamente de formación profesional y fortalecimiento del empleo de los trabajadores. Se ha estado manejando justamente que se le adjudica ahora un rol protagónico para revertir esta situación, la de falta de trabajadores formados, que de algún modo podrían estar truncando o limitando el crecimiento de algunos sectores. ¿Qué otro elemento destacaría en la presentación, economista Rodríguez?
No, está bien. Lo que hay que un poco comprender es que el INEFOP hereda todo el trabajo y los programas que implementó desde el año 92 la Junta Nacional de Empleo y la DINAE, solamente que lo hace con una figura jurídica nueva y con algunos elementos nuevos y con algunos elementos que son tradicionales, ¿no? Es decir, el INEFOP es un poco continuidad de lo que anteriormente era la JUNAE, aunque hecho, digamos, o trabajando de una manera un poco diferente.
¿Cómo se financia?
Se financia de la misma manera, ese es un aspecto en el que hay continuidad, o sea, hay un porcentaje del salario de los trabajadores que es retenido y los empresarios aportan una cifra similar.
Estamos hablando de ese fondo de reconversión laboral, el 0,125%.
Ahí está, 1,25.
Sobre el salario bruto.
Y además la variante es que ahora el Estado aporta de rentas generales un monto que está relacionado con el aporte del sector privado sujeto al cumplimiento del compromiso de gestión que realiza el INEFOP como los distintos organismos públicos.
Ahora, ayer el periodista Nelson Fernández en El Observador publicaba una nota, un análisis, y arrancaba con la siguiente pregunta: ¿qué haría usted con 50 millones de dólares? Y hace referencia a que justamente hay 50 millones acumulados en el Fondo de Reconversión Laboral que administra justamente el INEFOP, pero que en realidad no han tenido destino, que están allí a la espera justamente de alguna decisión de cómo gastar ese dinero. ¿Qué tiene para decir al respecto?
Bueno, el tema es comprender la historia, porque ese fondo, que no es el fondo que se aporta de cada año, sino que en la última etapa de la JUNAE se decidió suspender las actividades mientras que el Parlamento estaba discutiendo la ley por la cual se crea el INEFOP. Eso llevó a que durante prácticamente 2-3 años prácticamente se eliminaron las actividades y eso llevó a que se juntara el fondo. Pero lo que recibe el Fondo de Reconversión Laboral cada año es una cifra obviamente muy inferior a esa.
Pero efectivamente estamos hablando de un capital acumulado de 50 millones de dólares.
Sí, claro. Ese se acumuló precisamente porque durante varios años no trabajó. O sea, no se gastó el dinero porque se decidió suspender las actividades mientras el Parlamento aprobaba la ley.
Ahora, sacando la fotografía sin mirar la historia, parece un contrasentido que por un lado haya demandas laborales que no se satisfacen en el mercado porque no hay gente preparada, y por otro lado se habla de un fondo tan importante, tan voluminoso, que puede implicar funcionamientos de universidades completas.
Exactamente, sí. Bueno, precisamente por eso es que este año se retomaron una cantidad de programas que anteriormente estaban suspendidos y que se empezaron a aplicar, y a su vez se crearon programas nuevos, básicamente atendiendo la demanda de los sectores sociales, ¿no? O sea, tanto de empresarios como de trabajadores.
Recién comentábamos el caso de esta empresa de origen portugués que habría desistido de radicarse aquí en el país por la falta de mano de obra especializada. ¿Estaba al tanto de la situación? ¿Tomó contacto con esta realidad?
La verdad es que no, porque lo cual es una cosa curiosa, porque en el INEFOP recibimos, yo diría que cada semana, planteos concretos tanto de empresas como de sectores que nos hacen planteos similares, algunos, digamos, planteando carencias ya estructurales, otros.
Por ejemplo, ¿qué podría ser una empresa que calcula, estima que va a necesitar en determinado tiempo tanta cantidad de mano de obra especializada que puede ir a INEFOP a hacerle el planteo en busca justamente de ese recurso?
Exactamente. Y bueno, es realmente lo que así ocurre, ¿no? O sea, ocurre exactamente como tú lo decís. O sea, vienen, se recibe el planteo y se ve la forma. Porque lo que ocurre es que si bien el mercado de trabajo muestra una tasa de desempleo muy baja, sin embargo siguen habiendo empresas que tienen problemas. El caso quizá más conocido en este momento es el de Metzen y Sena, que todavía no ha encontrado una forma de recuperar el proyecto, que tienen un proyecto, pero que bueno, hay que ponerlo en funcionamiento, para lo cual hay dificultades. En la industria textil también hay sectores que encuentran dificultades. Entonces lo que hace el INEFOP es tratar de hacer una especie de reconversión de los sectores que expulsan trabajadores a los sectores que demandan trabajadores.
Por ejemplo, en el caso de Metzen y Sena, ¿qué es lo que se está haciendo?
En el caso de Metzen y Sena, lo que se hizo, se levantó un, digamos, la voluntad de los trabajadores de que estén dispuestos a ir a otra actividad, porque es sabido que el problema que tienen ellos es que todos o buena parte de ellos viven en una localidad muy cercana, que sí, es en Palmeolmos, ¿no? Sí. Entonces, ir a otra actividad para ellos es un cambio de condiciones de trabajo anterior muy grande. Y bueno, los relevamientos que se hicieron muestran que no todos se apuntan ni todos están dispuestos a ir a otra actividad, pero sí hay un número importante que lo quiere hacer. Entonces se está poniendo en contacto, en particular en este caso con la industria automotriz, que estaba demandando trabajadores, para ver si era posible un reciclaje. Y bueno, en este proceso se está, ¿no?
Haciendo un diagnóstico, en algún momento, hace algún tiempo, usted mismo reconocía que hay 13 sectores productivos que corren riesgo de no crecer de acuerdo a su potencial, ¿verdad?, debido a la falta de personal calificado. ¿Qué sectores, en definitiva, encuentra usted hoy que están, digamos, en situación de demanda insatisfecha?
Ese número de 13 resulta de los estudios que hizo el Gabinete Productivo. Esas son las 13 cadenas de valor que se analizaron. Y en todas ellas aparece como un problema la ausencia de personal calificado. En algunos casos son ya muy conocidos, como el caso de las tecnologías de la información, para lo cual, por ejemplo, el INEFOP firmó un convenio, hará cuestión de un mes y algo, con la CUTI, para hacer un programa de formación a distancia, que es un programa que está en ejecución. Pero lo mismo mostró los laboratorios, situación similar mostró la industria, todo el complejo de la madera. Esto se va a profundizar en términos de problema de demanda insatisfecha con la instalación de Montes del Plata. Y diría que prácticamente todos los sectores que muestran un dinamismo presentan problemas de ausencia de personal calificado, que a veces son hasta de nivel universitario, ¿no? Por ejemplo, bio y nanotecnología entiende que la formación universitaria no se adapta a las necesidades que tiene un sector que requiere formaciones muy diversas. Eso llevó a que ellos conversaran incluso con universidades para que se creara una carrera nueva, que es la de tecnólogo, con la cual, bueno, esperan que, nutrida por otras licenciaturas o diversas licenciaturas, se forme un profesional de nuevo tipo en una actividad que en Uruguay no existía, ¿no?
En algún momento se habló, el mismo candidato en su momento, José Mujica, habló de importar mano de obra, traer gente dispuesta a trabajar de otros lados, de aquí, de la región, aquí de América del Sur. ¿Qué lejos o qué cerca se está de esa situación?
Bueno, es un tema complejo siempre, ¿no? Porque todavía tenemos algunos sectores de población que tienen dificultades de inserción en el mercado laboral. Este es el caso de los jóvenes, particularmente los jóvenes que desertaron del sistema educativo, las mujeres, los adultos mayores. Nosotros, el centro de nuestro trabajo es tratar de favorecer la inserción laboral de los sectores que todavía tienen una tasa de desempleo específica superior a la media. Pero, digamos, de concretarse una parte de las inversiones que están previstas, efectivamente va a haber una ausencia de trabajo ya no calificado, sino también no calificado. Este es el caso claro, por ejemplo, de lo que está ocurriendo con la construcción. En la construcción existe la particularidad de que hay un acuerdo de trabajadores y empresarios que crearon una fundación para formar gente para el sector. Recibimos nosotros un planteo de tanto el sindicato con las cámaras y vamos a ampliar por tres la formación de gente de la construcción, porque todo indica que, bueno, que va a haber una demanda y no hay una oferta de trabajo similar.
Una pregunta que me estaba haciendo mientras lo escuchaba, economista Rodríguez, es cómo se hace para que los tiempos calcen, ¿no? Porque permanentemente observamos desde hace años, pero podría hablar en particular de los esfuerzos posteriores a la crisis bancaria, etcétera, toda una movida, una inversión fuerte del gobierno y también de los privados en busca de inversiones, en busca de empresas del exterior interesadas en instalarse en nuestro país. Una movida que produce sus resultados, pero que de repente se topa con esto que estamos comentando. Sí, bueno, yo estoy dispuesto a instalarme acá, pero no tengo con quién trabajar, no tengo empleados calificados como los que preciso. ¿Cómo se hace para que lo que por un lado se está buscando, todo ese esfuerzo que se está desarrollando en busca de inversiones, se coordine con esta tarea, por ejemplo, del INEFOP u otras, para que no pase que una empresa resuelva que entonces, si bien tenía pensado que sí, finalmente dice que no?
El problema es que efectivamente hay un problema de tiempos, porque la decisión de la inversión se puede tomar en, pongámosle, un año, pero formar un trabajador calificado lleva muchos más años. Ahora, si uno lo forma antes, cuando no sabe que cuando la decisión de la inversión no está adoptada, en realidad está formando gente que no va a encontrar trabajo. Es difícil retener en el sistema educativo a alguien que tiene claro que no va a trabajar, porque no hay una demanda a una formación nueva. Y esto que nos pasa a nosotros, en realidad le pasa a todo país que tiene un periodo o pasa por una etapa de crecimientos anuales acumulativos elevados, en donde todo lo que existe como infraestructura, tanto de personal como de energía, de carreteras, de puertos, pasa a ser insuficiente y tiene que atender una demanda crecida. El sistema educativo tiene dificultades, no solamente en nuestro país, de adaptarse a demandas cambiantes, porque hay que cambiar currículos, hay que cambiar profesores, hay que establecer los sistemas de formación profesional. Yo creo que en gran medida esto es lo que hace que hay una expectativa muy amplia, que yo comprendo y nosotros lo tomamos como una especie de presión razonable y entendible, pero de hecho una presión hacia el INEFOP, que el INEFOP lo que tiene, a diferencia del sistema formal, es que tiene mucha flexibilidad. Es decir, el INEFOP puede crear un curso de un momento para otro. Ahora, tiene que salir a buscar los docentes o las instituciones de capacitación, y no siempre las instituciones de capacitación se adaptan flexiblemente a una demanda que es nueva. Entonces eso es lo que hace precisamente que se dan estos desajustes en el tiempo, que hacemos todos los esfuerzos para resolverlo y tratar de atender estas demandas que son muy particulares, pero bueno, es el problema cotidiano, ¿no?
Sí, pero, y mientras tanto, por ejemplo, se dan casos como este que nos plantean desde la audiencia. Conozco trabajadoras de Mezzi en Escena que están trabajando de domésticas desacumulando calificación.
Claro, exactamente. Ahora, es cierto que, digamos, el INEFOP le ofreció a todos los trabajadores de Mezzi en Escena que se inscriban en los cursos. Hay una oferta de cursos abundantes porque para todos los trabajadores que están desocupados tienen derecho a tener un curso. El INEFOP lo implementa. Este es el trabajador, es el programa de que nosotros denominamos trabajadores en seguro de desempleo. Lo que notamos también es que hay una deserción creciente de estos cursos, porque los cursos llevan unos meses y hay un número no poco importante de estudiantes que son trabajadores que están recapacitándote que los abandonan porque encuentran trabajo.
O sea que la misma demanda que hay conspira con el plan justamente de calificar gente.
Exactamente. Esto es porque, bueno, encuentra trabajo y uno realmente no existen herramientas legales para obligar a un trabajador que dice que va a hacer un curso y si a la mitad del curso encuentra trabajo, dice no puedo conciliar el curso con el trabajo y en la opción prefiero trabajar. Con lo cual, bueno, es entendible, es su derecho y es su vida, en definitiva, él toma sus decisiones, ¿no? Pero la verdad es que le hemos hecho esta oferta y le hemos hecho otras ofertas a gente de Mezzi en Escena, pero bueno, lo que ocurre es que también en el caso particular de este, que es un caso que a todos nos preocupa porque efectivamente hay un aprendizaje industrial, hay habilidades laborales que sería bueno conservar, sería bueno para ellos y sería bueno para el país que se conservaran, pero también está el tema de que ellos están preocupados de que no se debilite la posibilidad de que si se resuelven los problemas para implementar el proyecto de reapertura de la planta, si el personal calificado pasa a otra actividad, es probable que luego tengan problema de llevarlo adelante. Entonces es una situación que tiene diversas aristas, en donde no hay un único interés. Hay varios objetivos que se trata de conciliarlos de alguna manera y no siempre es fácil, ¿no?
Una pregunta bien breve desde la audiencia para pasar a otro tema ya sobre el final. Dice un oyente, soy universitario desocupado, pregunta qué me ofrecen.
La verdad es que las estadísticas muestran que los universitarios tienen una tasa de desempleo casi nula. Esto no quiere decir que, obviamente, que ingresar al mercado de trabajo siempre es difícil, y más en unas profesiones que otras.
Pero en este caso, INEFOP, ¿qué maneja? ¿Qué respuesta le puede dar a aquel calificado que está buscando trabajo y no lo encuentra?
Lo que pasa es que INEFOP no hace intermediación laboral en forma directa. Quien hace esto son los CEPES, que son los Centros Públicos de Empleo, que dependen de la Dirección Nacional de Empleo. Lo que buscan hacer los CEPES justamente es recibir demandas y demandas, digamos, de las dos partes, de los trabajadores que se ofrecen y que presentan las características que tienen y luego empresas que demandan ciertos trabajadores y que por lo tanto tratan de hacer este mix o unir estos dos componentes, oferta y demanda, para canalizar. Pero la verdad es que todas nuestras cifras nos muestran que a la larga los profesionales terminan trabajando.
Estamos hablando de un desempleo, economista Rodríguez, de 7,9%, es la última fotografía, pero ¿a cuánto asciende el desempleo estructural? Ese que realmente va a encontrar dificultades porque no tiene la calificación mínima o porque no tiene siquiera el hábito de trabajo.
Bueno, ahí está el problema de que en ese desempleo, como toda cifra global, es un valor medio. El desempleo no es el mismo para cada grupo poblacional. Por eso hablamos de tasas de desempleo específicas.
Claro.
por ejemplo, los jóvenes, la tasa de desempleo es muy superior al 7%. Lo mismo podemos decir de las mujeres. Y si juntamos mujeres con jóvenes, estamos hablando de una tasa de desempleo específica probablemente más que el 25%. Es decir, lo mismo podríamos decir de ciertos grupos poblacionales. Por eso es que hay que comprender qué es una tasa media. Esto es lo mismo que pasa con la inflación. La inflación puede ser el 1%, pero es probable que ese mismo mes las naranjas hayan subido el 20%, aunque la media sea el 1. Esto es la media que se calcula por una canasta. Pero lo mismo pasa con cualquier estadística nacional.
¿Y lo del desempleo estructural?
El desempleo estructural es un concepto que se acuña diciendo siempre hay desempleo en el país, nunca llega a ser cero. ¿Por qué? Porque siempre hay gente que deja un empleo y toma otro. Ahora, ¿cuál es esta cifra en donde, digamos, producto de decisiones individuales nunca va a bajar? Bueno, en Uruguay se ha dicho que es el 7%, pero este es un cálculo que viene de la década del 60, de unos estudios que hizo la CIDE en aquel entonces, que llegó a esa cifra. En otros países se considera el desempleo estructural muy inferior, porque tienen cifras de 3%. Es difícil calcular cuánto es el desempleo estructural, porque es un concepto un poco abstracto, del cual, digamos, es muy opinable saber cómo se compone. Por eso nosotros, digamos, en las cifras históricas del Uruguay no hay cifras de desempleo desde que se calculan inferiores al 6 y algo, 7%. Por eso se calcula que ese es el desempleo estructural y por eso se dice que hoy estamos en una tasa de desempleo que es muy difícil bajar. Las políticas activas de empleo lo que buscan es favorecer el ingreso al mercado de trabajo de estos grupos que tienen más dificultades.
Usted identifica entonces mujeres y menores de 25 años como dos grandes grupos, digamos, que tienen efectivamente niveles de desempleo mucho más importantes. Sin embargo, desde la audiencia llegan muchos comentarios a propósito de personas con más de 50 años.
Sí, por eso. Ese es otro grupo. El grupo de personas con, digamos, adultos no calificados, es otro grupo que tiene una tasa de desempleo específica mayor. Ahora, cuando esto es hay que comprender las coyunturas y cómo influyen en el empleo. Hace unos años, cualquier empresa que tomaba trabajadores pedía secundaria completa. En este momento nosotros hemos tenido demandas concretas en que con primaria incompleta se puede empezar a trabajar. Tampoco hay limitaciones de personas con mayores de 45 años. Más bien muchas empresas, incluso exportadoras, es cierto que tienen dificultades porque están ubicadas en zonas con poco transporte, más bien en zonas lindantes de Montevideo, a unos 20, 30 kilómetros, es difícil llegar. Pero lo cierto es que están dispuestas a tomar trabajadores con edad avanzada, con poca calificación, y por eso, digamos, la preocupación nuestra es de aprovechar esta coyuntura económica para tratar de bajar la tasa de desempleo específica de estos sectores que tienen más dificultades de empleo.
Economista Juan Manuel Rodríguez, director de INEFOP, ha sido muy amable y seguimos en comunicación en cualquier otro momento.
Encantado, a las órdenes.